Marta, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Estuviste ayer en alguna manifestación?
No, pero no. Hay que celebrarlo también en
yo
casa.
Sé que tú eres feminista de las de verdad. De las de verdad. hay algunas que no son de verdad.
Bueno, está. No sé si ahora está de moda o. Pero bueno, yo creo en el feminismo, por supuesto, más allá de siglas políticas, eso también es importante.
Don Rafa Cañías, que se mantiene.
Muy buenos días, de nuevo.
Y creo que al otro lado de la línea telefónica está don Sebastián Ledesma, que hoy está ocupado en la isla de enfrente, ¿no? Don Sebastián, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo. Sí, hoy teníamos reunión y por eso no pudimos estar presencialmente.
No,
pero también celebrando el Día Internacional de la Mujer, ¿eh?
Sí.
De verdad.
Bueno, yo me declaro a mí mismo hace mucho tiempo feminista, pero hay quien me dice que no. Que yo no soy feminista, que yo soy machista. Pero ¿sabe lo que pasa? Que se puede ser heredero de la sociedad del heteropatriarcado y tener conductas machistas interiorizadas y ser feminista convencido, ¿no es verdad?
Sí, además, ayer mismo salió en prensa un ejemplo de ese feminismo, medio raro, ¿no? De un señor que le decía a la mujer, la estaban entrevistando, y dice, cállate que ahora hablo yo.
Como tiene que ser. ¿No te dijo eso? Como tiene que ser.
Pero va en la manifestación, ese feminismo de boquilla, donde el Ábalos decía que él es feminista porque es socialista.
Yo la colaste rápido.
Es que es muy duro eso. No, fíjate, a mí me hace mucha gracia cuando, pues yo he sido de eso, yo reconozco que he tenido comportamiento machista y que todavía me salen algunos ramalazos por ahí que yo lucho contra ellos, no digo todos los días, pero sí muy a menudo. Yo he sido de los que ha dicho, no, pero si yo no soy machista, si yo pongo la mesa y recojo la... Sí, yo he sido de eso. Y hago la cama. Es decir, a mí mi educación, y tengo 61 años, voy a cumplir este año, ha sido muy machista. Donde mi hermana, estudiando en universidad, como estudiaba yo, ella se levantaba un poquito antes para hacer el desayuno.
Pero es una cultura que viene de muchos años atrás, claro. Y inculcada también desde nuestras madres y abuelas.
Las peores. Esas son las peores.
Yo recuerdo que yo con mi abuela, en la que recogíamos la mesa y todo, éramos las nietas. Y los nietos, nada. Entonces eso estaba como bien visto eso. Poco a poco se ha ido superando, afortunadamente, pero queda todavía gente mayorcita que tiene esos hábitos.
Hombre, todavía queda bastante
por hacer.
Sí que es verdad que es un cambio cultural, es que esto es cultura. Es decir, lo que no podemos es...
Y no sobra nadie en el movimiento feminista, ¿eh? No sobra nadie. Ninguna mujer, pero tampoco ningún hombre.
Pero no sobra exactamente nadie. Lo que no hay que buscar es el enfrentamiento. Lo que no hay que buscar es
lo que yo decía, las siglas
malo.
Políticas vinculadas al feminismo, eso es triste.
Pero claro, entonces metemos a Ábalos también ahí dentro de como feminista.
No.
No, pero como Ábalos, como hay gente también del PP que hace conductas que no son, ¿sabes? Es que en todos los partidos, por eso te digo
no
que
excluimos
vamos
a nadie de entrada.
No, partidos, no, sí. Vamos a ver.
Quiero decirte, Sebastián, que no excluimos a nadie de manera previa, ¿no? Es decir, los pelirrojos no pueden ser feministas. Pues sí, pueden ser feministas. La gente que tenga un pie más grande del 46, pues es lo mismo. Es decir, hombres tienen que ser feministas. Mujeres de otra ideología que no sea de izquierda radical tienen que ser feministas.
Yo de las saunas del suegro, venga, hombre. Es que esas cosas, eso es el falso feminismo. Eso es el falso feminismo. El coldo, cómo trataba a las mujeres. Es decir, todas esas cosas no nos podemos callar. Eso no es el feminismo. Eso es simplemente un machismo que está, además, está en la esfera del Partido Socialista. ¿Entiendes? Un machismo audaz. Y estaba el otro, ¿cómo se llamaba? El que también decía barbaridades con las mujeres. Y eso es feminismo. Sí, eso lo hace alguien del PP y vamos, nos cuelgan del palo mayor.
Bueno, en lo del PP, que quería comentarlo, ¿qué le pasó a la concejal de Collao Villalba? Que se le fue un poco la pinza, ¿no? Que se metió allí arriba de un escenario y en el público le decían...
¿A censurar una obra de teatro? Oye, si no te gusta, te vas.
Eso le decía el público. Y dice, claro. Mire, si le está molestando, se levanta usted y se va.
Bueno,
pero
pues
¿qué hace?
Se equivocó, como cualquier persona.
¿Pero quién le llama la atención? ¿Ayuso ha sido la que la metió a Vereda?
Bueno, la habrán llamado. Ella,
ha sido rápido.
Ella misma reconoció de que se equivocó y ha dimitido. Pues ya está.
Se agradece, ¿eh? Sí, ese no, tipo de cosas.
Esas cosas no son aceptables en política. ¿Entiendes? Ese tipo de comportamientos, pues lo siento, aunque sea una compañera, no lo podemos aceptar.
Pero bueno, ¿verdad? Si irá a Vox como el presidente de Nuevas Generaciones, ¿no? Que otro que también es. El PP está.
No, el secretario.
El secretario
general. no presidente.
¿Y qué hacemos con él? Bueno. Sabes que habrá que meterlo al paredón, ¿no? Porque se va a Vox diciendo que hay que votar al Vox, siendo secretario general de Nuevas Generaciones. Y que ya está crecidito el niño para ser de Nuevas Generaciones.
Ver, hay un límite de edad de Nuevas Generaciones.
35.
Este trabajaba en la Unión Europea y ahí tendría un puesto. Y seguramente, pues, él veía que ya no tiene futuro y dice, bueno, pues me voy a arrimar a Vox, pues ya está. ¿Qué vamos a hacer?
La de Collao Villalba te digo yo que también va para Vox. Ya te digo yo que es la de Collao Villalba, la señora Vaca, se llama Vaca de apellido, ¿no? Sí, Ruiz Vaca, también. Se va para Vox también.
Bueno, pues también, si esos los comportamientos son los de Vox, pues que se vayan a Vox, me parece muy bien. Yo esos comportamientos machistas, aunque vengan de una mujer, no los acepto.
Bueno, pues dejemos atrás el Día Mundial de la Mujer.
Y además va a ir a un partido muy demócrata, donde se discute, donde se debate, donde puedes incluso pues rebatirle al líder, como es Vox, ¿no?
Ah, yo pensaba que era el PSOE.
No, pero ahí lo ves, ¿no? Lo ves con Murcia, lo ves con todos los lugares.
Creo que hay uno nuevo, hay una movida nueva en Zaragoza, creo. Creo que hay otra movida de Vox. Está lo de Ortega Smith, lo de Antelo, y ahora, esta mañana había otra movida en Zaragoza.
Pues sí.
Todo aquel que le levante la voz al zumo.
Y eso que no gobierna,
gente
cuando gobierna ya verás.
Cuando ves ese tipo de comportamiento, lo que hace es irse. Porque vamos, eso
unos se van y otros vienen. Unos se van y otros vienen. El tema está en que ahora tenemos otras elecciones, que ya hoy no se pueden publicar más encuestas, las de Castilla y León, que han pasado sin pena ni gloria la campaña electoral este fin de semana último.
Sí, porque le ha tapado mucho la noticia de la guerra de Irán, ¿no? O sea, se ha quedado prácticamente la actualidad nacional y los temas domésticos se han quedado en el baúl de los recuerdos. Así que yo creo que se impone la problemática que tenemos internacional, pero tampoco podemos olvidar el tema de Aragón, el tema de Castilla, que al final
se va a sumar, ¿no?, a las comunidades, sí, ingobernables.
Digamos que si los resultados se reproducen igual que en Extremadura, y entonces eso va a consolidar y consagrar ya el posicionamiento de Vox, ¿no?, a nivel nacional.
Y los partidos locales parece que aguantan. Que los partidos locales parece que aguantan. Las mínimas porcentajes que tienen ahí pueden quedarse ahí con su ley electoral, que en representación en el Parlamento. Los que parece que se quedan fuera son los de la izquierda del PSOE.
¿Y el no a la guerra beneficia
a PSOE? A PSOE.
Eso es un sentido oportunista.
Y Carlos Martínez, que no es sanchista. El candidato del PSOE no es sanchista.
Que se ha alineado con algo que yo creo que es transversal en la sociedad. Nadie quiere la guerra. En
claro,
España,
un mensaje. Él es hábil. Es un oportunista.
Total. Es un oportunista total y demagogo, ¿no?
Pero, pero a mí lo que sí me sorprende es que una de las banderas y de los carteles de la manifestación de ayer sea el no a la guerra, cuando es un país que masacra a las mujeres. Maltrata a las mujeres, las mujeres en ese país pues son de segunda, tercera fila, y sorprende que se manifieste en contra de una guerra, que sí, que desde el punto de vista internacional podemos estar en contra, pero que realmente no creo que sea un país muy demócrata y que defienda a las mujeres. A todo lo contrario.
Pero Irak está peor. Irak está peor, según.
Pero
Yolanda,
¿cómo va
Villa
a quedar después de la guerra la situación de las mujeres en esos países?
Claro, les va a dar igual.
Que exacto, la guerra no soluciona nada. Igual. Así que anotarse al discurso ese, anotarse la obviedad. Pero
yo hay que tener mucho cuidado con las bromas que se hacen últimamente. Por otro día me mandaron una. Dice: si las mujeres se ordeñaran con petróleo, es un meme muy feo, ¿no? Sí, que en vez de dar leche dirán petróleo. Es la única manera de
protegerla.
La única manera de que realmente en Arabia Saudita o en Irán o en Irak se protejan a las mujeres, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque, claro, ese humor es francés. Sale en un periódico francés. Aquí en España eso no sé yo si se podría publicar, ¿eh?
El problema está.
Pero es verdad, lo que importa es el petróleo.
A todos los países, no solo a la mujer. ¿Qué interesa de un país? ¿Interesa mejorar la situación de sus ciudadanos o interesa lo que hay detrás? está el petróleo.
Ya sean mujeres o hombres.
Por eso,
ya
exacto. Sean mujeres o hombres. Independientemente del sexo.
Hay que entender que el mundo, en general, no a todo el mundo le gusta la democracia o no a todo el mundo la conoce. Es que la mayoría de esos países, el problema que tiene es que en su historia no ha habido democracia. Siempre ha habido un líder que ha tirado del carro, ¿no?
Pero si aquí en España, después de 40 años de dictadura, de democracia, hay quien no ha vivido una dictadura y está diciendo que se vivía mejor una dictadura, claro, que democracia. Entonces, imagínate, en países que no han conocido otra cosa.
Mucho desconocimiento sobre la política. Y yo creo que ahí es donde caben todos los esfuerzos, ¿no? Hay que hacer una labor pedagógica mundial, sí, para que realmente la democracia se imponga. Que a veces ha dado su fruto, otras veces no tanto. Es decir, que también depende de cómo se instaure y de cómo se desarrolle. La democracia puede ser buena o mala para un país.
Sí, estaba,
¿no?,
yo escuchando estos días también a una entrevista de Pérez Reverte y era muy interesante lo que comentaba sobre la gente mayor, sobre la vejez, ¿no? Que en el Senado, en la época de Grecia, se contaba mucho con la opinión de los senadores mayores, ¿no? Que es el origen, y de escucharles para no repetir los errores. Y nosotros ahora, la gente joven, ya tacha a los mayores de viejunos, de no sirven para nada, cuando
es
un problema de pérdida de memoria. Y esas personas que dicen que quieren la dictadura, muchos jóvenes ahora, es que no han escuchado a los mayores y las vivencias que tuvieron en esas épocas de dictadura. Pero igual ocurre con el nazismo, igual. Entonces es importante mantener esa herencia de conocimiento para no volver a cometer los errores del pasado. Entonces ese para mí me parece muy interesante esa reflexión, y es un fallo que tenemos ahora también, las modas de la eterna juventud. Todos queremos ser jóvenes siempre, sin pensar las ventajas que tiene ser mayor y las ventajas que puede tener para los jóvenes contar con la gente mayor, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante.
Como todo decía, el hombre tiene que contar con la mujer con el hombre, la intergeneración se tiene que dar de una forma fluida, es decir, tenemos que valernos de la experiencia para poder hacer cosas. Es decir, estamos derrochando, tirando por la borda muchas fuentes de información, fuentes de energía, incluso que...
Y eso nos va a llevar a cometer los mismos errores y volver otra vez a los errores del pasado.
Bueno, nos preocupamos de lo que va a pasar en Canarias esta semana. ¿Qué va a pasar esta semana en Canarias? ¿Alguien le preocupa? Hay un estado del debate de la nacionalidad.
¿Y va a explotar el TEI esta semana o no?
No le empujemos mucho por si acaso, ¿no? Pero fíjate tú que me llama mucho la atención, porque allí hablaba con un político canario, que esta semana es el debate del estado de la nacionalidad. Uh-huh. Esta semana.
Sí.
Y no le preocupa, yo creo que ni a los que estamos todos los días preocupándonos de la actualidad.
En fin, bueno, que pero no nos va a cambiar en bien. Algo. A ver, la pregunta, ¿nos va a cambiar en algo?
Debería preocuparnos, debería interesarnos, ¿no? Porque queda una legislatura cortita, ya le queda un añito y poco. Lo que vayan a debatirse ahora van a ser las prioridades para el año que viene, ¿no? Se van a sentar las bases, digo yo. Tendrán las luces largas puestas.
Lo que pasa que,
¿hacia dónde queremos ir con Canarias? ¿A quién le preocupa esto?
El problema está en que los grandes temas como la dependencia, la vivienda, el tema de los tráficos en las distintas islas...
Ya se nos han olvidado los migrantes menores de edad.
Migrantes, todos estos grandes temas tampoco en este debate se presentan alternativas o se presentan soluciones que puedan ilusionar a la población. Que
pues deberían,
que,
¿no?
A partir
es
de ahora...
Es que yo creo que deberíamos.
No, pero es que no existen propuestas. Por lo menos no existe comunicación de esas propuestas. Entonces, claro, el problema que yo creo que Jenny lo estaba diciendo antes, hace un ratito, el problema de la comunicación, que es que hay muy poca información para que, si realmente existieran propuestas significativas y que fueran ilusionantes, se transmitan a la población y la gente no sabe nada. La gente, yo creo que los políticos muchas veces se escoran y dicen, mire, mejor que no hablen de mí para que siga yo 3 añitos más o 4 añitos más y que luego viene la renovación del puesto, a que me saquen en el debate y me crucifiquen por cualquier cosa, ¿no?
Sí, pasar desapercibido.
Efectivamente. Entonces, ese escoramiento hace
que la
gente cada vez más desconfíe de la política, porque es que no le
importa.
En el Parlamento se debate y hay propuestas de resolución, múltiples propuestas de resolución que van dirigidas a mejorar la vida de los ciudadanos. que no se sepan, bueno, pues hay que escucharlo, a partir de mañana, escucharlo para que sepa lo que se está debatiendo. ¿Que hay un problema de comunicación? Puede ser, eso sí lo tal, pero que los políticos no se preocupan, que solo se preocupan de su sueldo, yo creo que eso tiene muy corto recorrido, ¿no? Y eso es realmente...
A una encuesta.
Pero Sebastián, vamos a encuesta, el lunes que viene nos vemos aquí y vamos, de lo que estás contando, del debate, lo que va a ser un rifirrafe entre políticos, perdona, entre críticas de políticas de unos a otros y lo que se separa de acciones en concreto. Vamos a verlo.
Ya, pero mira, en temas, yo te puedo hablar de los temas que más conozco, por ejemplo, en tema de economía, el tema de, oye, de autónomos, todas las ayudas que ahora mismo tienen los autónomos, que son complicadas y difíciles, y lo tienen difícil en la sociedad actual, que se está intentando.
Pero ¿qué ayuda? Cero, yo no
sino con el tema de conciliación familiar, es decir, 20.000 temas. Pero, por ejemplo, que han habido resoluciones el año pasado con el tema de la dependencia. Pues mira, la dependencia se está mejorando, ¿no? Y ahí están las estadísticas. Quizás nos faltan temas como, por ejemplo, el tema sanitario, que realmente pues habría que aplicar mucho más esfuerzo en resolver los temas de urgencia, los temas de las listas de espera, y yo creo que en eso se está trabajando. Es que para eso vale la política. Es que si no... Si el discurso es...
Pero mira, Sebastián,
en
Andalucía
no
la cosa se nota. Es decir, la gente nota que el gobierno andaluz está haciendo cosas importantes y que se están cambiando la situación de muchísima gente en Andalucía. Y posiblemente el Partido Popular saque una mayoría absoluta allí en Andalucía porque la cosa se nota. Pero aquí en Canarias, tristemente... no se está notando. Es decir, no hay un cambio sustancial entre las políticas que se estaban haciendo desde el Partido Socialista
y
la política del PP. No, estoy hablando
en el discurso sí, pero en el día a día...
Pero también en el transporte se hacían cosas con eso. Entonces, oye, tenéis que poner las pilas
y
hacer
público
ahí una eso significación más clara de las políticas y de los logros que se están
alcanzando.
Estamos
hablando en general de la situación del transporte y que se hizo en la otra legislatura.
En el transporte que se hizo y que se está haciendo ahora.
El transporte gratuito.
Hombre, por ejemplo.
Pero no sé, eso se instaló en la anterior.
Hombre,
eso es desde el COVID. Pero eso es desde el COVID. Desde el COVID. Eso fue una medida implantada desde el
COVID. Perdona, pero bastante antes también se hicieron las primeras iniciativas para poner
iniciativas,
el transporte.
Pero
y se pusieron en marcha. Pero muchísimo antes.
Bueno, pero de todas maneras, quizás lo que se refería Rafa, yo estoy un poco de acuerdo ahí, que las políticas globales de la comunidad autónoma, la gente que vivimos aquí, no hemos notado una modificación sustancial de algo, ni siquiera en el discurso total, ¿no? Es decir, yo demandaría o me gustaría escuchar, por ejemplo, que hay una medida para solucionar los abusos que se están produciendo desde Quórum Social 77, con dos centros cerrados y 15 personas. Pero siguen gastándose 7 millones de euros pagándosela a este hombre. Y esto no es una cosa a esta sociedad. Que además habría que ver de quién es Quórum Social 77, que nos pondría la cara colorada más de uno. ¿De quién son los dueños de esa sociedad?
Pero cuenta, por ejemplo, a los que detuvieron eran ex empleados porque ya había habido una...
Ya,
una
denuncia, pero ¿cómo se está seleccionando a ese personal?
Eran ex empleados, ¿entiendes? No es que estuvieran trabajando.
El problema, Sebastián, es quién contrató a Quórum Social 77 y quién está haciendo el control de cómo prestan el servicio que se le ha contratado. Pues es que ahora que haya 15 personas detenidas es una barbaridad. Que haya dos centros cerrados es una barbaridad. Y que haya 22 centros más en manos de esta gente es una barbaridad. Y es una barbaridad saber de quién es Quórum Social 77 y de dónde viene. ¿Y a qué se dedica? Es que el tercer sector está muy bien, pero ese tipo de cosas me gustaría verla en el debate de la nacionalidad. Vamos a ver cómo solucionamos el tema de la inmigración ilegal, pero vamos a ver cómo atendemos a los chavales.
Seguro, Diego, que el PSOE no lo va a sacar.
Porque también tendrá algo que tapar de esto de Quórum Social 77. Es que me gustaría saber quiénes son los dueños. Registro mercantil, yo no lo voy a decir, pero ahí está. Es decir, y no es la primera vez que pasan estas cosas. ¿Vale?
Sí.
Yo
no,
ya te digo,
estamos de acuerdo.
La visión la tengo como un ciudadano normal, que no, además, y la sensación por la gente con la que hablo y por la que no hay cambios sustanciales, no se ven. Oye, yo me acuerdo que
la comisión de investigación de las mascarillas. ¿Ha habido alguna evolución?
El
¿ha habido
tema
alguna
del
novedad?
Tráfico del norte se iba a solucionar en 3 meses y seguimos ¿ya? con el mismo problema. El tema de la ayuda a los autónomos que decía, tampoco se ve nada sustancial que diga, mira, los autónomos en Canarias ya están mucho mejor. No se ve, no se ve.
Hemos sacado la convocatoria nuevamente y es un éxito porque además se ejecuta el 100% de lo que teníamos previsto. Y aparte del tema de la conciliación, oiga, que tú autónomo estés de baja y te podamos pagar esos 3 meses que tienes que pagar, te lo podamos pagar nosotros, eso también es una gran ayuda, ¿o no?
Ayuda, todo eso está bien, pero yo sigo diciendo lo mismo. ¿Viven mejor los autónomos en Canarias desde que hay un gobierno de coalición canaria con el Partido Popular?
Pues,
¿tienen
pues
más
yo creo que mejor. No. Mejor.
Habla con ellos.
Del mundo, pero por lo menos
lo que se hace desde la comunidad autónoma no arregla lo que se hace desde el Estado. Desde el Estado ya los ha presionado tanto que aquí desde la comunidad autónoma no hay filtro, no hay paraguas suficiente. No,
bueno, y se está estudiando otro tipo de acciones. Para eso está la Dirección General de Autónomos, ¿no? Y la hemos creado para seguir estudiando otras serie de acciones. Lo que pasa es que hay que evaluarlas económicamente, lo que supone, y nosotros tenemos el presupuesto que tenemos. No podemos dedicar 200 millones. Ojalá pudiéramos dedicar 200 millones de euros a la comunidad, a los autónomos en Canarias, pero yo creo que se está intentando buscar soluciones a graves problemas. Si tú hablas con muchos autónomos y que acceden a lo de la cuota cero, pues oye, muchos te lo agradecen.
Pero que eso está, que eso claro. Es en cualquier comunidad de toda España se está proponiendo y se está haciendo.
Espérate, que Marta se tiene que ir, si va a haber un terremoto en Santa Úrsula. Va a haber algún terremoto el sábado. Yo no lo noté, ya te lo digo yo. El más grande que ha habido en la serie desde la semana pasada, 2,3.
Algo se está moviendo, está claro.
¿Ustedes creen que va a haber erupción volcánica urgentemente? ¿O va a haber un terremoto devastador que nos va a hacer olvidarnos de Irán?
Yo creo que afortunadamente tenemos los medios técnicos. Para controlar todo y saber
cuándo viene.
Exacto. Y yo me fío mucho de los técnicos que están y estoy tranquila en ese sentido. Que si tiene que vivimos en un territorio volcánico. Es que eso, lo que pasa es que antes vivíamos de espaldas al volcán y ahora desde hace unos años, afortunadamente, pues se han hecho unas campañas importantes para concienciar a la gente que estamos en un territorio volcánico y que con las medidas no tiene por qué, hombre. Han pasado cosas como la isla de La Palma, desafortunadamente, pero no hay daños personales, humanos, en el sentido de pérdidas humanas, pérdidas materiales, por supuesto. Y si tiene que pasar, pasará y que pase lo mejor posible para los que vivimos aquí.
Sí, yo no sé qué miedo, qué afán tienen de meternos miedo en el cuerpo.
No, por eso te digo que...
Hombre, enséñanos qué tenemos que hacer.
Lo que tenga que pasar,
pasará. No, depende de tenernos acojonados.
Incontrolable. Lo que sí hay ahora es capacidad suficiente para la prevención, para decir, oye...
Detectarlo con cierto margen.
Y entonces el riesgo de vida humana, pues, disminuye.
Se han hecho simulacros, que me parece muy bien.
¿No? Va a haber más este año, además.
Exacto, que la gente sepa lo que tiene que hacer.
Exactamente. Pero que otra cosa no se puede hacer tampoco, porque el día que...
mandarnos a mudar, como
decida salir por algún sitio, va a salir. Eso está claro, ¿no?
Pues nada, que nos enseñen.
De todas formas, hace 30 años no existían los medios técnicos que ahora mismo existen, ¿no? Quizás, bueno, pues oye, está bien estar prevenidos por si ocurre o no ocurre, pero a lo mejor este tipo de episodio había pasado o pasó hace 40 años, 50 años, pero no lo detectábamos. Y no pasa absolutamente nada. Yo no voy a decir que no va a pasar nada, pero no pasó absolutamente nada. Entonces, oye, hay que estar prevenido, pero sin ningún tipo de alarmismo, ni sin ningún tipo de intentar, pues, porque yo escucho y veo y hablo con la gente y mucha gente está alarmada, ¿no?
Sí, hay mucha alarma social. Yo creo que demasiado.
Y por el sur, por el norte, por tal, ¿entiendes? Ayer el terremoto, el fin de semana el terremoto en Santa Úrsula. Bueno, oye, pero...
Todo el mundo diciendo, pero ¿tú lo has notado? Y yo, no, yo no he notado. Nadie había notado nada, ¿eh? Yo no conozco a nadie que notara algo.
Pero aquí siempre hemos vivido con movimientos...
No se percibió por la población. no se percibió. Vamos, no sé,
pero el miedo sí se percibe. No. El miedo estamos todos viendo, ahora, viendo los miedo, periódicos todos los días una noticia.
¿Pero miedo a qué? O sea, que...
Miedo a que haya una erupción, un chingo erupción enorme que no... Entre las películas que vemos y las informaciones que nos llegan.
Sí, es un poco el...
No, oye...
Y no sabemos por dónde va a salir. ¿Entiendes? Tampoco hay que alarmar a la gente de la zona de Santiago y de Isora, que es lo que se está diciendo. Que eso no es
ojalá así, que salga entre Tenerife y Gran Canaria, que hay un volcáncillo por ahí, que está todo conectado, también, que salga por ahí.
Ucanca, que lo rellene todo y está.
No, que llegan los ecologistas y se quejan.
Hacemos un puente, mira, hacemos un puente y ya conectamos las dos islas.
No, 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 pero ese ojalá sea ese el que erupciona, que también está por ahí dando batalla y lleva tiempo echando material,
Sí, San Borondón va a salir por ahí.
Oye, pues que Marta se nos va, así que hoy ponemos punto y final a la tertulia, porque yo no quiero despedir a Marta.
Es una pena. Es una pena.
La semana que viene te quiero aquí, Sebastián Ledesma. Que habrá que comentar lo que ha pasado en Castilla y León.
Estoy ahí, tú sabes que... Ah, verdad, sí, sí.
Semana de Castilla y León. No nos hemos enterado de que ha habido una campaña electoral, pero la semana que viene sabremos lo que ha pasado. Seba, nos vemos la semana que viene.
Sí, bueno, un saludo a todos.
Buena semana a todos.
Por Rafa y Marta, lo mismo. Hasta la semana que viene.